Introspección. Confesiones. Radio Retratos. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves.
Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos, gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, está con nosotros César Ramírez, aquí listo en la consola, Fátima Briceño en las redes sociales, Super José Luis Vázquez Joe también aquí en la consola, Angélica Hernández en la asistencia de producción. Y bueno, hoy antes de saludar a nuestra invitada, que es día de perfil, como todos los jueves en general, tenemos primeramente un pase doble para la Isaiah Thompson Quartet of Julian Lee, que va a ser este jueves, o sea hoy 24 a las 9 de la noche en la sala 2 del Conjunto Santander. Esto es algo de jazz y vamos a obsequiar un paso doble por lista. También tenemos otro pase doble para Beethoven a dúo y trío, que es este sábado 26 a las 7:30 en la sala 2 del Conjunto Santander. Así que se pueden comunicar aquí al 33-31-34-22-22, extensiones 12801, terminación 2 y 3, WhatsApp 33-20-53-69-75 y en nuestras redes sociales que está atendiendo Fátima, como les comentaba. Bueno, pues hoy tenemos a una gran personalidad en el mundo de la música. No solo en lo personal, tiene ella una historia como pianista, entre otras cosas, sino que también ella forma parte de nuestra historia en la música en Jalisco y en todo México. ¿Por qué? Porque estuvo como secretario con el director de la Escuela de Música de entonces, el maestro Emilio Hernández, aquí en Guadalajara. Y después, y quizá ustedes no la conocen por eso, pues vivió gran parte de su vida en la Ciudad de México, donde también allí tuvo grandes papeles, tanto como funcionaria como pianista. Y pues tiene toda una historia, como les decía, y es parte de nuestra historia. Le damos la bienvenida a la maestra Rosario Manzano. Por fin logramos que pudieras estar aquí.
Muchas gracias, Julieta. Qué bonita introducción. Pues aquí me tienes a tus órdenes. ¿De qué vamos a platicar?
Vamos a platicar de ti, porque primero hablemos de tu vida en el piano. Cuéntanos un poquito de esto.
Mira, empecé a estudiar piano un poco antes de los 7 años.
¿Aquí en Guadalajara?
Sí, aquí en Guadalajara, con una maestra privada que se llamaba Eva Fregoso de Rodríguez. Para mí fue muy importante iniciar con ella. Tenía mucha calma y buen carácter. Y era muy agradable. Me gustaba mucho mi maestra de piano. Entonces, prácticamente ella fue la que me enseñó a leer a primera vista, porque cuando me di cuenta, bueno, yo podía leer a primera vista lo que fuera, con todo su dinámica.
¿Desde entonces?
Pues muy muy niña ella fue la que me inició en la lectura a primera vista. Como siempre hice eso, según fui avanzando, después estuve con la maestra Aurea Corona. No sé si la recuerdas, Aurea Corona.
¿Cómo no?
Entonces,
tuve oportunidad de entrevistarla también, fíjate.
Sí, y estuve con ella como 3 años y ahí empecé a dar los recitales completos cuando tenía yo 13. Fue muy interesante porque me gustaba tocar en público y ella me puso el primero, como te digo, el primer recital completo. Y después cada año me ponía otro, estuve 3 años y después pasé a la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara. Ahí ingresé a piano con la maestra Carmen Peredo, que yo ya la conocía de con Aurea Corona, la conocía porque daba clases a otros alumnos. Y con ella duré hasta el año de 1966 en que me recibí de piano. Tuvimos muchas, muchas cosas que hacer en todo ese tiempo porque tocaba con ella a veces a 4 manos, Me inició en la música de concierto muy joven. Toqué en esa época de estudiante, ya terminando la carrera casi, con el maestro Helmut Goldman, mira, que tocaba el concierto en fa menor. Él tenía un programa por televisión, no me acuerdo qué canal era, por la calle de Alemania, y me dirigió mi concierto con música de cámara. Me sentí muy feliz y muy, muy tranquila, contenta. Cuando él se fue, me dejó su clase de música de cámara. Pues me sentí muy halagada.
¿Esto fue dónde?
En la Escuela de Música.
¿De aquí, de la Universidad de Guadalajara?
De la Universidad de Guadalajara, ajá, sí. Y yo veía que más gente aspiraba a quedarse con esa clase de él. Y pues sí me sentí muy honrada con que a mí me dieran el nombramiento. Él se dio cuenta que yo podía leer lo que fuera a primera vista. Me estuvo pasando músicos formales a estar tocando, pues a leer obras, porque era muy importante leer obras. Luego toqué también con un trío que formaba con Salvador Zambrano, que lo han de recordar muy bien ustedes, que fue nuestro concertino muchos años.
La orquesta que entonces era la Sinfónica de Guadalajara.
La Sinfónica de Guadalajara, sí. Y luego también toqué con Antonio Yáñez, el chelista. Tocábamos tríos y el que más tocamos fue un trío de Mendelssohn. Nos invitaban pues a los lugares que teníamos aquel tiempo, que en aquel día, pues qué año sería, como 1964, 65 yo creo, y tocábamos en los lugares que había aquí, que era pues el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Tocábamos en pues en la Casa de la Cultura, en la propia escuela. Hasta ahora ya quitaron una sala que había en el Teatro Degollado, no sé si te tocó conocerla, pero ahí tenían una sala de conciertos también.
Sí.
¿Llegaste a ir ahí?
Sí, 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 claro.
Sí, no sé, quitaron esa sala de ahí y ahora hicieron nada más como la rotonda.
Bueno, hay una sala de cámara a espaldas, pero que creo que está en desuso de momento, no lo tengo muy claro, pero no he escuchado ya tiempo atrás que hagan algo allí, que está de espaldas, pero yo recuerdo porque, bueno, ahí hice una grabación, que se escucha lo de atrás, entonces tiene que por ejemplo, si están ensayando no puede haber un concierto, si están tocando de un lado no se puede hacer un concierto del otro, eso es lo que yo recuerdo, pero bueno.
Ajá. No, pues yo me imagino como corredor que había detrás de la vidriera en el Teatro Degollado.
Entonces,
que ahora hay una rotonda. No te tocó.
Ah, entonces no me tocó.
Entonces ahí toqué también varias veces yo sola.
¿Qué fue, por ejemplo, qué fue lo primero que tocaste en piano? Así como ya una obra formal.
Como una obra formal. Pues que he de haber tocado. Cuando a los 13 años he de haber tocado ya alguna de las sonatas de Beethoven, yo creo.
¿Sí? Sí. Y luego como reto de decir, esta la quiero tocar, pero todavía no estoy preparada porque tiene un grado más alto de dificultad.
No, pues creo que yo era muy sencilla en mi pensamiento. Yo solamente quería algún día tocar un concierto con orquesta.
Sí.
Desde muy joven pensaba yo en tocar un concierto.
¿Y lo lograste?
Sí, sí.
¿Cuál fue?
Bueno, el primero que fue uno de Sostakovich, que es en Rusia tienen conciertos para jóvenes.
Sí.
Entonces toqué ese.
¿Y lo tocaste dónde?
Nada más en la Escuela de Música.
Ah, fue en la Escuela de Música.
Y después,
¿y con qué orquesta?
El segundo piano le hacía la maestra.
Ah, ok.
Uh-huh. Y después ya con orquesta, esta que te digo, con el concierto con el maestro Goldman, y después el tercero de Beethoven. Nos dirigió el maestro, porque era un ciclo que organizó el maestro Domingo Lobato, y él me dirigió el tercero.
Estuviste, maestra, le hablo de tú porque la conozco desde hace muchos años, ¿no? Por eso no le hablo de usted, les quiero decir al auditorio. Tuvo que ver también mucho Lobato, o sea, te tocó una gran parte de tu vida participar con el maestro, ¿no?
Sí, porque ingresamos al mismo tiempo en la Escuela de Música. Él como director y yo como alumna, pero yo también lo conocí a él de la Escuela de Áurea Corona, porque recibí clases de armonía. Y por cierto que me recuerdo mucho de que estaba ahí entre los alumnos, todos eran mayores, yo tenía 13 años y todos me parecían adultos ya, y estaba Ernesto Flores. Y entonces en una ocasión, inolvidable para mí porque me sentí muy ofendida, me equivoqué en un acorde o dos, porque el ejercicio sí era de hacer acordes, enlazar acordes. Y entonces dice el maestro, un borrador y mi lápiz, pues estaba yo creo que en primero y secundaria, y mi lápiz no tenía borrador. Y entonces dice el maestro, pásenme un borrador. Y entonces Ernesto Flores, muy enojado, dijo, ahí está mi borrador para esta niña, porque no me querían porque todos eran adultos.
Y aparte eras mujer.
Sí, y yo era la única niña ahí. Entonces, se lo voy a prestar a la niña. Entonces yo muy indignada, volteé con Ernesto Flores y le dije, te lo voy a pagar, no te molestes. Imagínate, en la clase del maestro Domingo Lobato.
Muy bien.
Y el maestro, se divertía en grande. Bueno, son solamente anécdotas de algo que recuerdo con Ernesto, con el maestro Lobato. Pero sí, cuando ingresé a la Escuela de Música, muy confiada. Antes había estado director, el que había sido director de la Orquesta Sinfónica, ¿no te acuerdas el nombre?
Un norteamericano. ¿Kenneth Klein?
No, antes del maestro, él era el director de la Escuela de Música y había programas pues de Estados Unidos, ahí en la escuela.
Ya no me tocó eso, ¿no?
No
eso
te sí tocó, bueno, no recuerdo.
Yo lo primero que recuerdo, de acuerdo a mis años de vida, es Kenneth Klein. No me tocó nada antes.
Nada, no, tienes razón. Entonces, sí. Digo, porque luego oye uno los comentarios, ¿verdad? ¿Cómo te vas a acordar? Claro. Y entonces entró el maestro Lobato como director y yo ya lo conocía de la escuela de Abrea y pues los dos entramos ahí a conocer que había todo esto.
Y bueno, el maestro Lobato como director, cabe mencionar que estamos ahorita así armando piezas para la historia, pues es el que diseñó el programa de estudios que duró años y no sé si todavía lo aplican o lo transformaron, pero
no,
la
sí.
base del programa de estudios de la Escuela de Música, ¿no?
Sí, porque te digo que estaba un programa norteamericano.
Uh-huh.
Y yo después cuando lo leí dije, bueno, ¿y cómo pensaban que íbamos nosotros a estudiar este programa y de dónde iban a sacar los maestros? Entonces entró el maestro Lobato y claro que hizo un programa, me imagino yo, a final de Morelia, donde él había estudiado.
Y acorde a la realidad.
Sí,
¿no?
Claro, a nuestra realidad. Al principio, cuando yo ingresé a la escuela, éramos 75 alumnos. Nomás imagínate, la mayoría eran los músicos de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara, que como nos quedaba tan cerca, porque la escuela estaba en la calle del Liceo, a la otra cuadra del Museo Regional, entonces iban a estudiar cuerda con el maestro Ignacio Camarena. Y bien, bien, bien que esté, pero ellos eran la mayoría. Las personas que estábamos en aquel tiempo, así no músicos, éramos muy poquitos alumnos. Realmente eran, y estudié muy a gusto porque me tocó mi grupo, imagínate, con las hermanas de Manuel Enríquez. Tampoco las has de haber conocido, pero me tocó ahí amistad entonces con Manuel.
Hace poco entrevistamos a Susana.
¿A Susana?
Estuvo aquí en Guadalajara.
Ay,
fíjate,
¿cómo?
Vive en Australia. Y ya, bueno,
sí.
Acá los que nos escuchan.
Susana Alfaro.
Susana, que ella se pone Susana Enríquez, pues sí, ¿cómo
sí,
no?
Sí, Susana Alfaro. Y luego, pues por sus hermanas, empecé a visitar su casa por la calle de Morelos. Y me gustaba mucho porque siempre estaban haciendo música de cámara. Porque don José, su papá, era muy, muy disciplinado y muy duro con ellos. Entonces, imagínate, ahí en el patio de su casa, el chelo. Creo que se llama, ya murieron todos, Jesús, luego Manuel tocaba el violín, el papá tocaba el violín y no sé quién tocaba la viola, pero estudiaban los cuartetos ahí. No, pues yo encantadísima de estar en esa casa, pero íbamos nada más a estudiar nosotros el solfeo, que era la clase que hacíamos con el maestro Lobato. Y también estaban las Pérez Plazola, no sé si oíste hablar alguna vez de esa familia. Entonces, pues yo me encontraba verdaderamente bien con cuatro estudiantes muy, pues con antecedentes de familia musical. Y yo no tenía ningún antecedente. Bueno, tenía el antecedente de mis padres, que teníamos una guitarra en la casa y cantaba uno y luego cantaban los dos. Y eso hacíamos en las tardes. Pues, yo creo que mi papá necesitaba también descansar.
Uh-huh.
Y era muy bonito, muy bonito.
Y siempre has estado toda tu vida en la música.
Sí, yo sí seguí el piano después.
¿Composición alguna vez?
No, composición me tocó hasta que estuve en la Escuela Superior de Música en México.
Uh-huh. ¿Te fuiste a estudiar a México después?
No, yo me fui a Alemania, me fui cuando me recibí, me fui 2 años a Alemania y había escogido yo Berlín, la Escuela Superior de Música de Berlín. No, pues ahí llegué de México y todos me pusieron en muy buen lugar porque dijeron Angélica Morales, imagínate tú. Ajá. Y yo claro que sí sabía de la maestra Angélica de Morales, cómo no, mi primer concierto que escuché en el Teatro Degollado fue con ella, un recital, fue una maravilla. Me acuerdo que llovía mucho y mi papá me llevaba abrazada, me bajó con el paraguas y mi mamá también, los tres ahí corriendo a escuchar a Angélica Morales. Y ellos me explicaban, y mira, nunca se te va a olvidar este recital, estamos oyendo a la pianista más grande de México, tú lo vas a recordar. Claro que lo recuerdo. Y cuando llegué a Alemania, a la Escuela de Música, ese era mi antecedente, Angélica Morales, imagínate.
¿Ibas a Alemania, ibas a Berlín a estudiar piano?
Sí, a piano. Pero ahí sí que realmente en el examen de admisión me dijeron, ¿y usted qué quiere estudiar? ¿Qué carrera quiere seguir en su vida? Y yo dije, pues pianista. Sí, pero piano, ¿de qué? ¿En qué rama? Porque las especialidades aquí son piano para música de cámara, piano para acompañar cantantes, piano para acompañar coros. O sea, en todo tenían especialidades y yo les dije, es que yo hago todo eso en mi país, porque ahí no hay especialidades. Ahí tocamos con el que llegue. Yo estoy con chelistas, con la cuerda, con cualquier músico de orquesta. Y pues aparte tengo que tocar mis recitales y que tocar con la orquesta y tener mis alumnos, porque empecé con las clases de piano muy joven. Entonces me hicieron pensar ahí en ese momento, los jurados, es que usted tiene que decidir qué carrera quiere seguir, qué especialidad va a seguir. Y yo me quedé callada porque entendí que para ellos no les iba a entrar en su cabeza que aquí hacemos todo. Entonces dije, bueno, yo quiero ser o maestra de piano o pianista. Ah, bueno, usted escoja. Entonces pensé, pues maestra de piano ya soy desde muy joven. Ah, les dije, pianista. Ah, bueno, muy bien. Entonces ya me dieron un maestro que me formara como pianista para seguir tocando en público.
¿Y qué tanta brecha sentiste, notaste, viviste comparativamente de pasar de México a Berlín?
Oye, sí, fue muy...
Estamos hablando de...
Sí, de 1966, algunos... imagínate. Ajá. Pues claro que sentí mucho. Lo primero, que nunca había estado fuera de mi familia. Y eso fue lo primero. Lo segundo, que llegué en pleno invierno y la nieve por todos lados. No había sol. Y mis demás compañeros que eran también de América Latina o de África, imagínate, llorábamos diario. A la hora de los descansos llorábamos. No hay sol aquí, tenemos frío. Pues frío realmente no teníamos, frío físico porque teníamos buena ropa de invierno. Pero era el frío de adentro del alma, porque los alemanes son un poquito silenciosos y nosotros somos un poquito ruidosos y ahí no había forma de hacer frío.
¡Qué elegancia!
Sí, sufríamos eso, pero ya entrando en la escuela, una maravilla.
Y
porque,
musicalmente, digamos, había un nivel, ¿sí se notaba la diferencia de nivel, como te pregunto?
Bueno, lo que pasa es que ahí me escogieron a mí las materias que yo no había hecho. Uh-huh. Aquí, en la Escuela de Música de Guadalajara. Entonces me mandaron a una clase que se llama audioperceptiva. Uh-huh. Entonces en esa clase, que la daba una persona que había sido general en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Entonces la mujer le temían todos y realmente caminaba todavía como soldado y traía botas. Madre. Pero bendito sea Dios, como a nosotros no nos tocó nada de eso, pues a mí no me intranquilizaba. Pero nos daba muy bien la clase. Entonces la maestra llegaba, ponía un disco y decía, ¿qué obra es esta? Pues yo dije, no, pues yo sí el repertorio de piano me lo sé muy bien, el de música de cámara, pero ya el de las sinfonías y todo eso no me asustaba a mí. Bueno, ya pasábamos de esa parte, entonces escribía, nos ponía un trozo de música. Entonces, para que nosotros lo escribiéramos, no, pues en eso sí ya estaba muy preparada, porque el maestro Lobato nos enseñó muy bien la audioperceptiva. Entonces, los demás se tardaban mucho. Y ella me veía que ya había terminado mi cuaderno y decía, ¿ya terminó? Le digo, sí, muéstreme. Y se quedaba como muy admirada de que yo tomé un dictado a cuatro voces. Pues, digo, eso no me costaba trabajo porque el maestro Lobato nos tenía muy bien estudiados en ese punto. Y todas las veces, entonces ya después me pasaba al pizarrón y ponía la música que quería que escribiéramos y yo la escribía de inmediato. Y como que ella no se daba cuenta que, digo, como que le molestaba más bien de que sus alumnos ahí tardaban tanto rato. Entonces dije, no, pues esta la paso fácil, ¿verdad? Pero lo que tenía que escuchar era más música sinfónica y me puse a hacerlo para el examen. Pero por lo demás, pues no había ningún pendiente, me podían dictar lo que fuera. Y de la música sinfónica, pues yo podía decir qué tono, qué ritmo, qué todo, pero no reconocía mucho la obra sinfónica. Sí. De todas maneras, sí, ya fui pues ahí entrenándome. Otra clase que me gustó mucho fue la de fuga, porque aquí no llegué a la clase de fuga.
Después la daba mucho Emilio, ¿no?
¿Mande usted?
Aquí en Guadalajara después la daba mucho el maestro Emilio.
Sí, yo creo que sí. Porque sabes tú de que nada más daban esas clases en la Escuela de Música Sacra. Ajá. Y ahí nada más, claro, había hombres.
Sí, es cierto. Sí, no admitían mujeres. No. Qué tema, ¿eh?
Qué tema.
Vamos
a ver. Esto va a ser tema.
En paréntesis de momento.
Sí.
Y bueno, ¿en Berlín tocaste con algún concierto? Sí, no. ¿En Berlín tocaste algún concierto?
No, nada más recital. Recitales te hicimos.
Sí, pues sí.
Allá lo que les interesaba era la música latina.
Perdón, quiero aclararles al auditorio que entendemos como recital cuando es el instrumento solo, ¿no? Y cuando por eso le pregunto a la maestra concierto, quiere decir que sí sería con orquesta, ¿no? Sí. Pero en este caso sí tocaste recitales sola.
Recitales, sí.
En Berlín.
Entonces, sí tocamos, pero allá lo único que les interesaba era la música latinoamericana. Ajá. Nada de que les interesaba escuchar lo que nosotros preparábamos acá, la música europea.
Porque ellos ya la
no, tenían, pues, esa, muy ya tocada tenían y demás, cantidad, ¿no? Y escuchaban tantísimos pianistas. Entonces, pues que
música. ¿Querían conocer a los compositores de aquí?
Pues de América Latina, porque habíamos varias estudiantes de América Latina. Uh-huh. Y entonces pues nos reunimos. ¿Y ahora qué hacemos? Pues tú saca lo tuyo. Había una chilena cantante. Entonces, pues tú saca tu música, y había una violinista argentina, pues tú saca la tuya, y yo toco con ustedes, y luego yo toco lo mío, que es para piano solo, y así organizamos los programas.
¿Cómo qué compositores recuerdas que llegaron a tocar
pues,
allá en Berlín?
Bueno, yo llevaba muros verdes, pues, así es que, pues yo me luce ahí con muros verdes.
Pero, ¿muros verdes de quién? Lo escuchen.
De Moncayo, a ver. Muy si bien. Me acuerdo
sí,
bien
sí,
todavía.
Sí, está bien, bien.
Y luego, ¿qué más tocaba? Bueno, tocaba la música del maestro Lobato.
Pues, ¿cómo no? Bueno,
y luego tocaba
¿de Hermilio?
De mexicanos. No, todavía lo de Hermilio no salía a la luz.
Hermilio era menor de edad que el maestro Lobato, ¿no?
Sí, mucho menor, maestro. Mucho menor. Hermilio era de la generación de mi maestra Carmen Peredo y de... No, de Ernesto no, porque él era todavía más joven, pero era mayor todavía que Carmen Peredo. Tal vez andaba con la edad de Manuel Enríquez, nomás que se murió pronto Emilio, ¿verdad?
Sí.
Se murió, digo, sí, para mí me parece que se murió pronto, no, y su maravillosa música.
¿Y después de Berlín te regresaste a Guadalajara?
Después de Berlín me regresé a Guadalajara y en México me ofrecieron un tiempo completo en la escuela en la Nacional de Música, en la de la UNAM. Pero yo quería estar acá en Guadalajara con mi familia y les pedí que me esperaran un poquito. Uh-huh. Porque, ¿sabes tú? De que una maestra de piano de ahí que se iba a jubilar, su hija había llegado a Alemania a estudiar. Uh-huh. Y allá teníamos la obligación, los estudiantes, de abrirle campo, abrirle brecha, conocimientos a los siguientes que llegaran. Y entonces a mí me tocó ayudar a la hija de esa maestra. No iba a Berlín, ella estaba en otra ciudad, pero me hablaba por teléfono, me escribía, y claro que la apoyé. Entonces, al regresar a México, la maestra me recibió también en el aeropuerto y me dijo, yo ya estoy por jubilarme, usted se puede quedar con mi plaza, venga a hacer el examen. Le dije, mire, permítame primero llegar con mi familia a Guadalajara y después yo le aviso. Y ya estando aquí, fui con el maestro Lobato a la escuela, pero así de pronto no me dijo nada de que sí, quédate aquí en Guadalajara. Entonces, pues no vi ningún interés y fui con el padre Rechiga a despedirme. Le dije, padre, pues ya me voy a México, que es en donde voy a tener trabajo. Solamente vine a ver mi familia.
El padre Arechiga de la Escuela Sacra.
El director de la Escuela Sacra. Pero él era muy amigo de Abrea Corona y se veía que tenía influencias en el medio. Porque dice, ¿y por qué te vas a México? Ya le dije, pues allá me dan un tiempo completo y pues aquí no se ve que me ayuden mucho. El maestro Lobato, pues está de director en la Escuela de Música. Me dijo, ¿sabes? No te vas a ir. Te vas a quedar aquí en Guadalajara. De aquí saliste, estudiaste en la Universidad de Guadalajara. Vas a volver a tu universidad. Entonces, pues volví con el maestro Lobato y me dijo, sí, aquí vas a tener unas horas, aunque sea pocas, porque pues él tenía un presupuesto pues no muy amplio para la escuela, porque no había tantos alumnos seguramente.
Y ya todavía, me quedé. Todavía.
Pero bueno. Y ya me quedé. Ajá. Me quedé en la Escuela de Música y trabajé 10 años.
¿10 años?
10 años.
¿Como maestra?
Como maestra de piano, sí.
Nada más, pero también estuviste, recuerdo, como secretario cuando estuvo
Hermilio,
el maestro Hermilio en la dirección. Sí, de
1974 a 1977,
sí.
3 años. Pero yo pensé, cumplo mis 10 años aquí en la universidad, cumplo con la universidad, la cual me formó, ¿verdad? De media carrera adelante me formó la universidad. Entonces dije, no, yo le debo mucho a la universidad. Me quedé 10 años y entonces dije, no, pues creo que ya es tiempo de irme. Pero fue una oportunidad muy grande. ¿Quién crees que me la brindó? Hasta años después supe, porque ella me dijo. María Luisa Lizárraga era la directora de música en Bellas Artes.
Sí, cómo no.
Y entonces, con el presidente López Portillo, su esposa quiso tener una escuela de música que llevara su nombre o que se supiera que ella la había fundado, y se hizo un curso de perfeccionamiento. Me acuerdo que vinieron solamente extranjeros a dar el curso de perfeccionamiento de los músicos de la Orquesta Sinfónica. Y entonces a mí me mandaron un contrato, nada más decía ahí como pianista de música de cámara. No me especificaban qué instrumento ni nada. Yo dije, bueno, pues esto es lo que yo sé hacer, música de cámara. Y el contrato era 2 meses, porque el curso inaugural de la Escuela Olinio Listri, que fundó la señora Carmen Romano de López Portillo, nada más iba a tener ese curso de 2 meses. Y entonces dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Cuando vi la lista de maestros extranjeros y que veo que ahí estaba el maestro Tacho Flores, el clarinetista. ¿Y cómo ves mi suerte? Que cuando iba a la Ciudad de México en tren, ahí viajaba también el maestro Tacho Flores, al cual yo tocaba con él en la escuela de música. Él quería entrar de maestro, pero no, pues seguramente no había tiempo que ofrecerle, pero él iba gratis y hacía música de cámara ahí. Y ahí nos conocimos y dijo, tú puedes acompañar a estos, sí, y a estos, pues a todos, sobre todo clarinetes. Y que me lo encuentro y le digo, dice, ¿a dónde vas? Le digo, maestro, mire, me dieron este contrato, ¿usted qué ve? Dice, a mí también, ¿y sabes que soy el único mexicano? Ay, maestro, por favor, yo me quedo con usted, pues ya lo conocía. Digo, porque yo no conozco a nadie. No, dijo, yo sí los conozco, pero te los voy presentando poco a poco, porque no sabemos cuántos pianistas más vayan a llegar. ¿Y cómo ves el susto? Que nada más estaba yo. Y dije, ¿cómo voy a tocar con todos estos instrumentos? ¿Cómo le van a hacer? Y ya pregunté que si nada más iba a estar yo. Me dijeron, bueno, nada más esta semana, pero ya la semana próxima llegan otros 2 pianistas. ¿Y quién crees que llegó? Recién desempacado de Estados Unidos, Fernando García Torres, el pianista. Uh-huh. Entonces, me dio muchísimo gusto conocerlo. Él estaba muy joven, recién desempacado de los cursos de Estados Unidos. No, pues ahí fue donde nos conocimos y por él después ingresé a la Escuela Superior de Música.
Aquí nos quedamos para
aquí
hablar.
Nos quedamos. Okay.
Vamos al corte ahora sí.
Vámonos.
Estamos en el 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, terminación 2 y 3, WhatsApp 33-20-53-69-75, nuestras redes sociales. También para que, además, si le quieren hacer algún comentario o preguntar algo a la maestra Rosario Manzano, que nos acompaña esta mañana, participar en un pase doble por lista en Beethoven a dúo trío, que es este sábado marzo a las 7:30 en la sala 2 del Conjunto Santander, y también para el Quartet of Julian Lee de Isaiah Jock Thompson. Esto es hoy a las 9 de la noche en la sala 2 del Conjunto Santander. Vamos al corte y volvemos.
Por el ojo de la cerradura, una mirada más allá de lo que ves. No te vayas. Rompiendo las cerraduras radiofónicas. Por el ojo de la cerradura.
Continuamos aquí por el ojo de la cerradura. Hoy, en este concierto de los que estamos comentando, uno de ellos les comento que es el Isaiah J. Thompson Quartet, que va a ser hoy a las 9 de la noche. Tenemos un pase doble y también tenemos un pase doble para el concierto, les estaba comentando, trío a dúo, que es este sábado a las 7:30 de la noche. Y aquí, bueno, la maestra Manzano me hace notar que va a tocar, y yo no lo comenté porque, bueno, tengo todo, varios párrafos, y va a tocar el maestro Manuel de la Flor en el piano, además de Cristian Jiménez en el violonchelo, y bueno, es toda una institución en el mundo de los pianistas, ¿no? El maestro
Manuel de la Flor,
yo recuerdo,
sí,
muy bien.
Ya tiene algunos años viviendo aquí, uh-huh, el maestro Manuel de la Flor.
Ah, mira, no sabía.
Sí, fíjate, uh-huh, qué suerte, ¿verdad?
Sí.
Y él se casó con una de sus alumnas de piano, hija de un médico, que ella fue mi alumna en la escuela, y cuando llegué a Guadalajara, alguna vez nos encontramos y me dijo eso, que ya estaba aquí.
Maestra, por cierto, qué bueno que lo mencionas, porque además de tus labores como pianista, como funcionaria, que ahora vamos a platicar también, has tenido una gran carrera como docente, tanto aquí en la Escuela de Música como en México. Y bueno, has tenido gran cantidad de alumnos, y entiendo inclusive que hasta el actual director de la Orquesta Filarmónica fue tu alumno.
El director que vino esta semana a dirigir, okay, uh-huh, que fue director huésped, porque sí, él tiene la Filarmónica del Estado de México, uh-huh, la que dirigía antes el maestro Batis.
Sí.
Y entonces me dio muchísimo gusto verlo, porque han pasado muchos años que de lejanía, bueno, y todos los alumnos, todos ya tienen su propia carrera.
Y bueno, las clases que has impartido han sido de piano concretamente.
Bueno, ahí en la Escuela de Música Cardenal Miranda, uh-huh, que es la música clásica, la música como aquí, la de Escuela Música Sacra, pero allá en México se llama Cardenal Miranda. Uh-huh. Entonces ingresé ahí a impartir clase de piano. Y entre los alumnos estaba este director, Rodrigo,
uh-huh, y Macías. Rodrigo Macías, exacto. Uh-huh. Y bueno, hablábamos de que estuviste 10 años en Guadalajara. Después, sí, de estos 10 años fuiste a la Escuela Nacional de Música y después estuviste en la Superior de Música. No, cuéntanos un poquito.
No, lo que pasa es que me quedé en la Ciudad de México porque cuando se terminó el contrato, dijeron, ya no se devuelven, porque estamos logrando ya implementar toda la escuela, la Olinio Lisli, y queremos una escuela de especialidad para niños. En eso, alguna vez me crucé con María Luisa y me dijo, ¿te vas a quedar, verdad? Le digo, pues voy a ver si no me regreso a Guadalajara. Dice, no, es que va a haber una escuela de especialidades que tienen que empezar los niños. y van a ser puros especialistas. Y ya me estuvo mencionando los maestros que iban a ingresar. Y sí, cuando estuve ahí no me sentí muy halagada por los maestros que impartían clases. Y pues me sentí ya fuerte con todos ellos, que sí, algunos ya los conocía. Y otros pues ahí los conocí. Hicimos muy buen grupo varios años. Nada más que como no teníamos prestaciones, yo había reencontrado a la pianista Nadia Stankovic. Vivíamos en la misma, en los departamentos, unos departamentos cercanos a la Universidad de la UNAM, y ahí ella vivía nada más en otro edificio, y yo me cambié, y ella ya estaba ahí. Yo me cambié a un edificio pues muy cercano del de ella, y entonces la empecé yo a visitar, empecé a tocar para la maestra Nadia Stankovic, pues una pianista, yo digo, de lo mejor que hemos tenido en México, o la mejor, porque ella venía preparada de Europa y había estudiado ella con este maestro que fue el esposo de Angélica Morales, von Sauer. Entonces pues traía una escuela pues de un gran maestro, de un gran pianista, y me llamó mucho la atención, me llamó la atención porque yo estudiaba, iba a los cursos, a las clases con Luz María Puente, y ellas dos eran súper amigas, muy cercanas toda la vida, hasta su muerte de cada una, muy amigas. Y entonces, bueno, pues Luz María entendió que si yo estaba ahí cerquita de Nadia, iba a estudiar con ella. Y seguí yendo con Luz María de vez en cuando, pero pues dije, una amiga y la otra amiga, pues aquí estoy con Nadia. Nadia Stankovic, muy querida, amistad, y pues cuando falleció hace poco, como 3-4 años.
Ajá, pero por ejemplo, estuviste, la Escuela Superior de Música es una escuela, es otra escuela que la Escuela Nacional de Música.
Sí, pero entonces no entré a la Nacional, sino que me quedé en la Olin John Listri varios años, como 7, pero en ese lapso la maestra Nadia Stankovic me presionaba a que entrara a la superior.
Estamos hablando de la Ciudad de México.
Sí, de la Ciudad de México, sí. Entonces que entrara a la superior, insistía yo, que ahí es muy difícil, que está muy con grupos muy cerrados. Y entonces me encontré a Fernando García Torres, me lo encontré en un concierto, y dijo, ¿ya te diste cuenta que soy el nuevo director de la superior? Le digo, sí, te felicito. No, dijo, no es para que me felicites, es porque te espero ahí. Digo, pero es que es muy difícil entrar. No, yo te voy a ayudar. Tú haces todos los trámites y yo ya estoy ahí adentro, te voy a ayudar, porque tienes que estar acá. Bueno, pues ya con esa ayuda, y Nadia, que seguía proponiéndome entrar a la superior de música, dije, por algo ha de ser que ella insiste en la superior. Y así fue, pude ingresar. Y ahí conocí a una pianista para mí muy importante, que se llamó Margot Fleites. Ya era maestra grande, pero una excelentísima pianista cubana. Excelente pianista.
Muy buen nivel musical en Cuba, ¿no? En esto de la música de concierto, cierto.
Sí. Ajá. Y ella salió cuando entró a gobernar Castro. Ella y su esposo se vinieron a la Ciudad de México. Y yo me quedé muy asombrada con su nivel. Pues era una pianista. Que después me encontré en la escuela del padre Javier González, que era la Cardenal Miranda, porque tenía yo tiempo queriendo ingresar a esa escuela, pero no había nadie que me ayudara, porque sucedió que llegó un maestro checo, un checoslovaco que se llama Radko Tichavsky, lo has de conocer, compositor, Radko. Entonces yo me acerqué a él, muy joven, tenía entonces como 26, 27 años, él se vino de Rusia casado con una cineasta que fue allá a estudiar a Rusia y se casaron y se vinieron a México. Entonces yo me acerqué a él porque le dije, fíjese maestro, que los niños que yo estoy iniciando se están yendo por la composición y yo no sé qué hacer con los niños. Y le mostré los trabajos de los niños que yo iba logrando, pero niños de 3-4 años, 5, muy chiquitos. Y se quedó muy asombrado. Dijo, ¿y qué vas a hacer con esos niños? Pues no sé. Yo les he dicho aquí a los maestros de composición que qué puedo hacer. Y nadie me ha atendido. No, dijo, sí, yo sí sé qué vamos a hacer. Y no vas a creer que se arregló con el padre, Javier González, a que en la tarde fuera escuela de música infantil. Uh-huh. Estuvo todo rapidísimo y tomó a los niños. Y bueno, los logros principales fueron que las niñas más grandecitas que siguió formando, te hablo de niñas de 9, 10, 11 años, estaba asombrado con el talento de las niñas. Y entonces, como él sí estaba en la Nacional de Música, empezó a llevarlas a sus clases. Y me dijo, maestra, acompáñalas, porque si no, pues, se van a sentir inhibidas. Y había una becira que nada más estaba muy alta, pero ella originaria de Morelia, que era la niña más avanzada en composición. Y a mí me extrañó mucho que nos llevó a la clase de composición en la Nacional de Música. Y entonces había 7 jóvenes ahí en la clase. Entonces se las presentó muy segura de sí misma Betsira. Después me enteré que era alumna de los colegios de inteligencia superior a la normal. Mm. Después que conocí a su mamá, pero algún día ella me platicó que la niña estaba en una escuela especial. Entonces comprendí cómo todo lo que yo le ponía en piano, todo lo que había que memorizar, la niña iba muy avanzada. Mm-hmm. Y dije, claro, si es una niña de esa inteligencia, por supuesto.
Maestra, ¿y cuánto tiempo estuviste en la Ciudad de México?
Estuve 30 años.
¿30 años?
Sí.
Ajá. Pero mira, ¿y 30 años en la misma escuela o estuviste en distintos áreas?
No, mira, te quiero contar esto de la niña esa tan importante, porque en la clase del maestro Darko Tichavsky le dijo, tócales tu composición, la última que había hecho a clase. Y la tocó, y sabes tú que la niña había cambiado los compases indistintamente, y la obra se oía toda en una unidad. Entonces los alumnos pues se quedaron temerosos de que la niña hubiera hecho eso. Entonces le preguntó uno, ¿y por qué cambiaste ahí de compás? Entonces dice, porque es lo lógico. Y yo, todos muy silenciosos. Y entonces, ¿y aquí por qué hiciste esto? Porque pues es lo que yo pensé que debía seguir. Y total, desmembraron la composición de Betsira y se quedaron muy asombrados y calladitos. Y ya desde ese día, el maestro Radko Tichavsky andaba llevando a las 3 niñas principales, presentábamos, bueno, a mí me llevaban porque era la maestra de piano, y presentábamos mesas de estudio, conferencias, audiciones con las niñas. Y para mí fue muy importante inicio, porque en la Escuela Superior de Música, cuando entró de maestro director, el maestro Roberto Medina, dijo, vamos a poner la clase de piano obligatoria en los programas de composición.
Por supuesto.
Y entonces ahí empezó el trabajo, para mí encantador.
Maestra, primero una llamada. El Salvador Curiel dice que si sigues dando clase de piano a niños, y que si tienes algún teléfono para contactarte si sigues dando clases de piano.
Sí, todavía sigo dando clases de piano. Ajá. Luego les paso los datos.
Ahora los pasas. Sí, o si te los sabes de memoria, de una vez. Y si no, nos esperamos ahora que Ivonne nos pase el número para comentarlo. ¿Y alguna discriminación por ser mujer?
Mira, no, porque, bueno, al principio sí había, pero mejor de eso no hablamos porque ya ahorita estamos en momentos de más igualdad. Uh-huh. Claro, como México es un ambiente más abierto.
¿La Ciudad de México? Más abierto que en Guadalajara.
Sí. Ajá. Y entonces ahí se siente que estamos al igual, al tú por tú.
Yo recuerdo cuando te llegué a ver en otras ocasiones, hace años atrás, que venías de visita, que decías que, o yo entendía o deducía cuando platicábamos, que había un mayor nivel en la Ciudad de México que aquí, en el ámbito general y también de la composición.
Sí, porque
sobre todo el movimiento.
Sí, de música, ¿no?, contemporánea, sí. Es que aquí, cuando llegué de Alemania, ya había formado un grupo de música contemporánea que había, bueno, estaba su apoyo en el Instituto Goethe, en el Instituto Alemán. Y entonces había venido un maestro alemán a dar unas conferencias de su música.
Ajá.
Y entonces vio el interés de algunos jóvenes y de alguna gente en la música contemporánea y formaron aquí un grupo de música contemporánea. Cuando yo llegué, pues me llamó mucho la atención y apoyaba el Instituto Alemán. ¿Cómo se llamaba el director? No recuerdo ahorita, pero mira, hicimos conciertos.
Jäger.
Y entonces, mira, se hicieron conciertos de las obras del grupo. Nada más eso se tocaba, las composiciones del grupo. Imagínate qué maravilla. Entonces, digo, qué maravilla porque aquí no había quien apoyara a los compositores de aquí. Y yo todavía los guardo, mira, tengo el archivo de esos conciertos. Nos daba un trabajo invitar gente y que les gustara porque se les hacía rara la música. Pero realmente, pues no era raro, no más que el ambiente de aquí tan tradicional. Ay, dije que no iba a hablar nada mal.
No, pues tú dilo. No es mal y bien. No, pues es lo que es, ¿no?
No, pues es que yo quería escuchar algo que no fuera nada más las sinfonías de Beethoven, decía yo. Pero, ¿cómo se han quedado en las sinfonías de Beethoven, por Dios? Y si no, nada más música de Haydn, Mozart.
De pronto los criterios son que el público, el auditorio, es lo que aprecia y es lo que atrae, ¿no?
Sí.
Un poco ese es el criterio, sí. O ha sido.
Sí, ha sido, uh-huh. Pero tú verás, ahorita siguen lo mismo. El maestro Rodrigo Macías, qué bueno que trajo una obra, esta de Naika, luego pues puso la obra de Milo, esta de, ¿cómo se llama la obra? La creación del nuevo mundo, uh-huh, algo así. Ay, hermosísima obra. Y al final, oye, al fin, una sinfonía de Schubert. Uh-huh. Bueno, es música pero no conocida de aquí. No conocida. Es yo lo que digo, ¿por qué no ponen a los otros músicos? Y después de Beethoven hay un sinfín de composiciones. Y no se haría nada si ponen en cada programa algo de música mexicana y de nuestros compositores de aquí. Sí. Porque aquí tenemos compositores también de música sinfónica. Uh-huh. Irle introduciendo en el gusto de la gente y cambiarle un poquito, cambiarle.
Y bueno, pues sí, porque de alguna forma eso pues... hace una diferencia, ¿no? Es lo que me platicabas en aquellas ocasiones cuando venías, de cómo estaba el ambiente, la cultura, el nivel cultural aquí en Guadalajara y cómo estaba en la Ciudad de México, ¿no?
Sí.
En ese sentido.
Pues yo creo sobre todo que los políticos, los que manejan el dinero, tienen que interesarse en el desarrollo cultural de su estado, así, uh-huh. De su estado. Y entonces, de alguna forma, con mucha lucha, yo entiendo, conseguir presupuestos para seguir adelante. Y de aquí, mira, la gente que ha tenido dinero han apoyado. Yo me acuerdo que los empresarios han tenido voluntad de apoyar, porque tú sabes que hay un comité de la Orquesta Filarmónica. Uh-huh. Pues si tú ves la lista.
El patronato.
Un patronato, ajá. Sí. Si tú ves la lista y yo digo que se va y se habla con ellos, miren señores, aquí les propongo este otro programa, que son obras que no se han escuchado, y así un programa que tuviera algo nuevo y algo tradicional, pero que ellos se interesaran primero. Porque antes sí venían a los conciertos, ¿eh?
Sí.
Las personas del patronato venían. Sí, yo me acuerdo, sí. Cuando era joven, que por ahí se los encontraba uno. Y ahora pues no veo nadie. Digo, no es que yo conozca a todo mundo, pero uh-huh. Este concierto que fui, pues yo buscaba a alguien conocido, a nadie conocí, uh-huh. A nadie conocí, entonces dije...
Aquí tenemos el teléfono, por los que están interesados en sus clases de piano de la maestra Rosario Manzano, 33-36-41-29-24-99.
Maestra Rosario Manzano, bueno, ya hablamos de la parte docente, hablamos de la parte de funcionaria. ¿Algún obstáculo o algunos obstáculos que hayas tenido que vencer?
Pues no, aquí nos fue bastante bien porque se organizó, bueno, empezaba esta de la, ¿qué, cómo se llama? El Encuentro Internacional de la Mujer. ¿Te acuerdas cómo se llama?
Es que no me acuerdo, pero
sí,
no.
La organización del Año Internacional de la Mujer.
Ah, sí, claro.
Entonces, con eso, a lo mejor pensaba la gente que era irrelevante, pero tú misma has visto cómo a través de los años se ha logrado mucho. Y entonces, que se hizo. Bueno, fue una proposición de la ONU. Y entonces el primer año de Internacional de la Mujer fue en 1975, organizado en todos los estados o todos los ámbitos musicales. Entonces, como yo estaba con el maestro Emilio en la Secretaría de la Escuela de Música, me tocó ir a las reuniones que organizó la Universidad de Guadalajara, y las presidía la señorita Luz López, no sé si la conociste. Ella fue oficial mayor, con un rector, entraba, salía, años y años fue la oficial mayor de la universidad, y muy al pendiente, muy discreta, muy trabajadora. A ella le tocó organizar esto. Y a ver, tú conoces a alguien que yo conocí ahí nuevo, el otro día comentábamos algo, ¿cómo se llama? De la biblioteca, acuérdate bien, me dijiste que estaba ella, que había regresado en esa época.
A Helen Ladrón de Guevara.
Ah, sí, sí, Helen Ladrón de Guevara, ahí la conocí,
la maestra,
estaba recién
gran
llegadita,
maestra.
Recién llegadita de Estados Unidos, y también conocí ahí ahora verás, pues estaba muy interesante porque éramos puras mujeres que teníamos cargos administrativos. Éramos como 10, Gloria Sube llegó también ahí. Y pues la señorita Luz López, te digo, que organizó todo. Se hicieron conciertos, conferencias, o sea, cumplimos. La Universidad de Guadalajara cumplió como universidad y como estado de Jalisco.
¿Hace cuánto que regresaste a Guadalajara, maestra?
Yo regresé aquí hace 15 años, sí.
Y ya en terreno particular, digamos que te jubilaste de la Escuela Superior, me imagino, ¿no?
Sí, me jubilé allá, bueno, en la Superior de Música. Sí, allí me jubilé, sí. Y ahí trabajé pues años y años, pero me tocó.
¿Te tocó trabajar, por ejemplo, con el maestro Mario Lavista?
Sí, porque es que yo quedé en el área de composición, porque me tocó hacer con otros dos compañeros el programa de piano para composición. Te has de imaginar que sobre todo la música contemporánea. Entonces yo les puse desde un principio los microcosmos de Béla Bartók, que ya ves que si no conoces los microcosmos y si no conoces Bach, no caminas para ningún lado. Según
son
yo,
las bases,
esa,
¿no? Esencias.
Esa es mi opinión. Entonces estudiábamos de los pianos, de los programas tradicionales de piano, estudiábamos de ahí, entonces saqué lo que me iba a servir para los pianistas, compositores, imagínate, yo gocé ahí porque los alumnos me llevaban sus composiciones para ver si las podíamos tocar. Entonces fue un trabajo muy, muy importante, porque ya ves, los compositores se imaginan que va a sonar de cierta manera, y a la hora que la... cuando ya escuchan su composición, gran impresión que no suena como la pensaron. Y entonces quieren hacer, ay, que aquí le hago este cambio. Eso hacen todos, ¿eh? que aquí le quito, que allá le pongo. Te digo porque me ha tocado estrenar obras de compositores
mexicanos. Como pianista.
Sí, como pianista. Entonces, aquí le voy a hacer esto y acá le voy a hacer aquello. Y garabatean por todos lados. Y es muy importante esto para la composición. Que el compositor piensa, ¿cómo va a salir? Porque así lo oyen adentro de su cabeza. Y a la hora que lo oyen en el exterior, ¡qué sorpresa!
Sí.
Verdaderamente fue una formación, pues todos los años que estuve en la superior. Bueno, no, los primeros fueron, no vas a creer, clases que yo había aprendido en Alemania.
Pues sí.
Y que cuando yo llegué aquí, pues quise poner a su orden lo que yo había aprendido. A nadie le interesó. Y tantos años después, ve.
Increíble. Maestra, pues ya nos vamos. Me decía la maestra que era mucho una hora y ya vio que fue poco, ¿no? Muchísimas gracias por compartirnos todos estos episodios de tu vida, tu historia personal, pero como comentaba en un inicio, también eres parte de la historia de los movimientos musicales en esta ciudad y en la Ciudad de México.
En esta que, ¿no?, es mi ciudad de Guadalajara. Y que aunque la conversación estuvo salpicada de diferentes épocas, pues algún día nos haremos el conjunto completo.
Y volverás.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, maestra Rosario Manzano. A la primera persona que llamó se va a este trío, que es este próximo sábado, con el maestro Manuel de la Flor, Cristian Jiménez en el violonchelo, Angélica Olivo en el violín. Esto es el sábado 26 a las 7:30 de la noche en el Conjunto Santander. Miguel Ángel Contreras Zúñiga, por lista va a estar el ingreso a este concierto. Gracias, José Luis Vázquez Joe. Gracias, César Ramírez, Angélica Hernández, Fátima Briceño. Soy Julieta Marón. Nos escuchamos hasta el lunes en punto de las 11:00 mañana, hilando fino. Gracias por acompañarnos.